Corrían con acento catalán mirando a Cataluña, sobre todo después de la votación de ayer en el Parlamento, donde se aprobaba esa declaración de soberanía con los votos a favor de CiU, Esquerra Republicana de Cataluña, Iniciativa, y uno de los diputados de la CUP, que también votaba a favor. Todo un terremoto político a nivel del Estado español que acelera ese proceso soberanista y que aquí en Euskal Herria lo estamos siguiendo evidentemente con mucho interés. Un proceso soberanista que queremos analizar más a fondo, y para eso tenemos con nosotros al periodista Dani Gómez. Lo tenemos a través de la línea telefónica, habitual colaborador de Kale Gorria. Egunon, Dani.
Egunon.
Bueno, ayer 85 votos a favor, 41 en contra, 7 abstenciones. ¿Qué se puede decir? Se ha dado un paso importante en ese proceso soberanista y en esa hoja de ruta marcada entre CiU y RC. Un paso, el primero podríamos decir que se habían marcado, y no sé si lo catalogarías de paso firme.
Bueno, es paso firme porque es un resultado importante, ¿no? 85 votos a favor del derecho a decidir frente a 41 no es, ¿no? 41 votos en contra. Yo creo que ayer lo que se visualizó fue ya el primer paso de un proceso que se inicia mucho antes del 11 de septiembre del año pasado, pero bueno, que con esa manifestación del pasado 11 de septiembre se puede considerar que es a nivel social el punto cero de este proceso. Posteriormente, después de esa manifestación, siguieron las elecciones catalanas, que arrojaron esa mayoría absoluta de las fuerzas soberanistas catalanas. Ese es el punto cero político que permite actuar de palanca y llevar al Parlamento a lo que se produjo ayer, y ayer tenemos ese punto cero legislativo que ya permite empezar a dar pasos a favor del derecho a decidir.
Podríamos hablar de la postura también del Partido Socialista Catalán. Al final se decantó por votar en contra. No sé si tú, Dani, esperabas que el PSC iba a optar por esa posición, la del voto en contra, porque ha desatado, digamos que bastantes opiniones divergentes en el seno del partido, aunque también es verdad que si hubiese sido de otra manera, si hubiesen votado a favor, tal vez hubiese ocurrido lo mismo, pero en otro sentido, ¿no?
Bueno, ahí manda Ferraz, ¿no? Ahí está Rubalcaba como telón de fondo, y el PSC no iba a hacer otra cosa que votar en contra de esa proclamación, de esa declaración de soberanía, ¿no? Sí, es verdad que todo ese debate ha provocado pues una marejada de fondo, unas tensiones internas en el PSC con ese sector catalanista. De esos 20 parlamentarios, 5 no votaron, rompieron la disciplina del voto del PSC, marcada por la dirección del partido. Un PSC que se siente muy incómodo con este debate. Recordemos que el Partido Socialista de Cataluña defiende el derecho a decidir, está a favor de una consulta, pero siempre y cuando esa consulta sea legal. Como por parte del Estado, lo vamos a ver en los próximos días o semanas, se va a cerrar esa posibilidad de una consulta legal, pues el Partido Socialista no está por la labor, ¿no? Pero bueno, ahí está ese sector catalanista que deja bien a las claras que no es todo uniforme en el socialismo catalán, que no solamente hay un sector unionista o autonomista, sino que también hay un sector que abraza las tesis soberanistas. Ya lo vimos también hace unos meses con la salida del partido de uno de sus dirigentes, de Ernest Maragall, el hermano del expresidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, que ha fundado un nuevo partido político de izquierdas y soberanista. Por tanto, digamos que en ese sector político del PSC se está moviendo algo. Todo ese debate a favor del derecho a decidir está aflorando estas tensiones internas. Y vamos a ver qué es lo que ocurre con ese sector catalanista, porque a medida que el proceso a favor del derecho a decidir vaya tomando cuerpo, vaya afianzándose y vaya quemando etapas, muy probablemente esas tensiones dentro del PSC pues van a ir acumulándose hasta llegar quizá a un punto de no retorno, ¿no? Ese mismo proceso que puede suceder en el PSC también se va a dar muy probablemente en Convergència y Unió en los últimos días, a cuenta también de esa declaración soberanista. Ya hemos visto esos rifirrafes internos entre la gente de Convergència Democrática y su socio pequeño de Unió Democrática, ¿no? Que al fin y al cabo es ese enfrentamiento entre las gentes de Artur Mas y los partidarios de Duran y Lleida, ¿no? Unión Democrática también se siente incómoda en este debate soberanista, no apuesta por todo este proceso iniciado. Duran y Lleida ha intentado ponerle palos a las ruedas en los últimos meses y ha visto que no ha conseguido el objetivo y que se va abriendo camino ese proceso a favor del derecho a decidir, ¿no? Por lo tanto, es interesante el panorama porque lo que está haciendo es clarificar todas esas tensiones, todas esas contradicciones internas entre las distintas formaciones que se dan tanto en el PSC como en Convergència y Unió. Yo creo que, lejos de ser negativas, son positivas porque lo que hacen es clarificar políticamente el escenario, ¿no? Vemos como en Convergència y Unió no todo el mundo es soberanista, cuando ese partido, esa federación de partidos, ha hecho bandera del soberanismo en los últimos años. Ahora vemos, se comprueba que no es así exactamente, que no es al 100%, y también vemos en el otro polo, como en el PSC, pues que también ha hecho bandera de catalanismo en el pasado, pero pasado por el filtro de Ferraz, del PSOE, bueno, pues no es un bloque monolítico, hay sensibilidades distintas, y hay una de ellas, la del catalanismo en el PSC, que está dispuesta a plantar cara, aunque dentro de la correlación de fuerzas que hay en ese partido sea minoritaria.
Bueno, tenemos ya entre manos el manifiesto de la Declaración de Soberanía, consta de 10 principios, un manifiesto que antes de que llegase ayer al Parlament había pasado por muchas manos, se había debatido mucho, un proceso bastante arduo de negociación en torno a esta Declaración de Soberanía. Supimos que se quitaba el concepto de Estado para centrarse en el concepto de soberanía. ¿Qué podríamos decir del texto aprobado ayer en el Parlament?
Bueno, yo creo que el texto en sí, al margen de lo que es la referencia histórica, recuerda el texto, recuerda el documento, cómo Cataluña perdió sus derechos históricos, su independencia, sus libertades, el 11 de septiembre de 1714 en manos de las tropas francesas y españolas, ¿no? Tras el asedio a la capital catalana, que duró meses. Bueno, pues al margen de ese recorrido histórico, se recuerda también después la recuperación autonómica, la lucha por la reivindicación nacional, etcétera, etcétera. Yo creo que lo que hace el documento clarísimamente es una apuesta por un ejercicio absolutamente y plenamente democrático, que es el derecho a decidir. Que la población sea la que decida el rumbo de una nación llamada Cataluña, porque lo que hace esa declaración es fijar como un sujeto político y jurídico soberano a Cataluña, ¿no? Yo creo que eso ya es incontestable, eso ya es un hito que no se puede borrar de la historia reciente y de la política catalana, y eso marca un antes y un después, ¿no? Es verdad que si miramos a Euskadi, a la Comunidad Autónoma Vasca, ese proceso ya se dio aquí en el pasado, impulsado por Juan José Ibarretxe. Por lo tanto, ya lo que se está pasando en Cataluña, lo que está sucediendo en Cataluña, en cierta medida también ya se vivió en la Comunidad Autónoma Vasca. Y por lo tanto, las dudas, y ya lo hemos comentado en alguna que otra ocasión, John Miquel, siguen siendo las mismas, ¿no? No hay que restar importancia política e histórica a lo que ocurrió ayer en el Parlamento de Cataluña, pero yo creo que está por ver qué es lo que puede ocurrir a partir de ahora, y habrá que confirmar si realmente ese paso histórico es firme o si puede ser modificado o suavizado en el futuro, ¿no? En el caso del PNV y del Lehendakari Ibarretxe, la consulta autodeterminista no se llevó a cabo. Vamos a ver si las fuerzas catalanas apuestan por el reto de enfrentarse al Estado, a las negativas del Estado, y llevar a cabo sí o sí esa consulta a favor del derecho a decidir.
Dani, en este caso parece que el tema de la consulta es más difícil de dejarlo de lado, ¿no? Está en el pacto de gobernabilidad entre RC y CIU, Convergència y Unió hizo bandera también de ello, aunque bueno, tiempo al tiempo, lo único, lo que te comento, parecería más complicado que esa consulta no terminase de llegar, ¿no?
Bueno, está por ver cuál es el grado de implicación o hasta qué punto va a llegar ese deseo de enfrentamiento con el Estado, enfrentamiento democrático, de conflicto. Estamos planteando un conflicto institucional de primer orden, de soberanía a soberanía. Después de la declaración de ayer, Cataluña es un sujeto político y jurídico soberano y, por lo tanto, puede tomar sus propias decisiones. ¿Qué es lo que puede ocurrir a partir de ahora? Bueno, por parte española ya hemos visto cuál es la postura, ¿no? Es el inmovilismo puro y duro. Recordar que no cabe la posibilidad de que Cataluña pueda llevar a cabo ningún tipo de consulta, ningún tipo de referéndum, porque ya recuerdan desde Madrid que va a ser ilegal. Esgrime Madrid la Constitución española, el Estatuto, los marcos jurídicos y políticos actuales para impedir ese proceso. También estamos viendo que desde Madrid llegan las amenazas, los chantajes, las faltas de respeto, los insultos. Eso es lo que viene por parte del Estado, ¿no? Por parte del Partido Popular, del gobierno de Rajoy. Es posible que se saquen de la chistera en las próximas semanas. Hay una reunión pendiente entre Mas y Rajoy para las próximas semanas. Bueno, es posible que Rajoy intente un regate, un quiebro para desactivar todo ese proceso. Y podría ser una propuesta de pacto fiscal, aquello que meses atrás y que desembocó en la declaración de ayer propuso Artur Mas a Rajoy, un pacto fiscal para mejorar el sistema de financiación de Cataluña, que como todo el mundo sabe, el actual no vale, es totalmente inservible para los intereses y las necesidades de Cataluña. Es posible que intente el Partido Popular ese pacto fiscal a la baja para intentar desactivar al menos una parte importante de los sectores que apoyan el derecho a decidir en Cataluña. Yo creo que las coordenadas ahora mismo en Cataluña ya están van por otros derroteros. Yo creo que ya no, el debate del pacto fiscal yo creo que ya está ampliamente superado. Ayer Artur Mas, o antes de ayer Artur Mas, decía que si nosotros solos podemos empezar a caminar y tomar decisiones, nos va a ir mejor en lo político, en lo cultural y también en lo económico. Yo creo que eso ya es innegable, que ese debate está ganado en la sociedad catalana y que eso lo percibe así una amplia mayoría social. Pero yo creo que por parte española va a haber ese intento negativo al derecho a decidir y como alternativa se ofrecerá un pacto fiscal para intentar moderar la reivindicación catalana y al final, pues bueno, pues que esto acabe en nada, ¿no? Por parte catalana, ¿cuál es la hoja de ruta que se plantea a partir de ahora, después de la aprobación de la declaración de ayer? Bueno, yo creo que lo que va a pasar en Cataluña, impulsado por las fuerzas soberanistas, Esquerra, Convergència i Unió, Iniciativa per Catalunya y la CUP, será llevar a cabo, aprobar una normativa que permita al Parlament o a Cataluña la convocatoria de una consulta, ¿no? La convocatoria de referéndums. Yo creo que a partir de aquí se va a plantear el debate y aquí va a estar realmente el meollo de la cuestión, ¿no? Si con ese instrumento catalán se va a poder hacer frente a la negativa española, ¿no? Y aquí va a estar el debate y el conflicto de soberanía, si vamos a ver cómo salen de él y cuál es la apuesta de Esquerra Republicana y de Convergència i Unió en esta nueva fase del proceso.
Sí, ¿cómo se pone en práctica la soberanía, por ejemplo, en el tema de la consulta y de las legalidades que tanto se está comentando, legalidad española, catalana o incluso europea? Otra cuestión interesante también, hablábamos de la postura del PSC. ¿Qué podemos decir de la postura de la CUP, de la Coordinadora de Unitat Popular? Una coordinadora netamente independentista, independentismo de izquierdas, pero que ayer en el Parlamento, bueno, pues expresaba su voto crítico, un sí crítico a la declaración, y dos de los parlamentarios se abstenían.
Bien, sí, el independentismo catalán, hasta ahora extraparlamentario, representado por la CUP, ahora ya vigente y presente en la Cámara catalana, obviamente es claramente soberanista, independentista. ¿Cuáles son las reticencias de la CUP a la declaración de ayer? Bueno, por un lado, la referencia a Europa. Sabemos que la CUP, por definición, es un movimiento antisistema y, además, claramente antieuropeo en el marco europeo tal y como está planteado en la actualidad, ¿no? La Europa del capital, la Europa de las multinacionales, la Europa de la crisis, la Europa que no respeta las culturas minoritarias o las naciones sin Estado, ¿no? Ahí viene parte de la crítica de la CUP a la declaración de ayer, porque es una declaración que se sustenta ampliamente en las bases europeas y que hace referencias al marco europeo, ¿no? Y por otro lado también está, y eso es en clave interna, la escasa referencia que hace la declaración al conjunto nacional catalán, ¿no? Digamos que la declaración solamente hace una referencia expresa a lo que es Cataluña, el Principado, las cuatro provincias catalanas, pero no menciona expresamente al conjunto de la nación, según la CUP, ¿no? Que son los Països Catalans. No hace ninguna referencia expresa a ese marco nacional. Deja fuera a Valencia, a las Islas Baleares y a nuestra Cataluña Norte, a nuestro Iparralde. Y por lo tanto, las críticas de la CUP, ese sí crítico de la CUP, se basa fundamentalmente en estas dos cuestiones, ¿no? En clave interna no hay referencia al marco nacional conjunto, a Països Catalans, y esas referencias europeas que encuentra excesivas, ¿no?
Bueno, y otra pregunta sería si la declaración soberanista de ayer fue celebrada también en la calle, porque evidentemente para que un proceso de este calado vaya adelante, dé pasos, será importante que esos pasos se den dentro de las instituciones, en el Parlament, pero también en la calle, imagino, Dani.
Sí, hombre, a nivel social ya se ha visto, ¿no? La fotografía existe desde el 11 de septiembre del año pasado. Está claro que se ha celebrado. Está claro que tiene un amplio apoyo social esa declaración en la calle. Y va a ser muy importante porque la propia declaración también hace referencia a eso, ¿no? Este no es un proceso que solamente deba llevarse a cabo por parte de los partidos políticos o de las instituciones. Aquí también entran los agentes sociales. Aquí también entran las asociaciones de todo tipo, entra la sociedad civil, entra la gente de a pie, ¿no? Sin el apoyo popular este proceso va a quedar en nada. Y ese apoyo popular, y también lo hemos visto aquí en Euskal Herria, es importante, ¿no? Sobre todo cuando es escaso o las clases políticas o los dirigentes políticos tienen la tentación de relajarse, ¿no? Yo creo que aquí la sociedad civil catalana, organizada o no, a nivel individual o a nivel colectivo, tiene un largo camino por recorrer acompañando a todo este proceso. Ya lo está haciendo la Asamblea Nacional Catalana, ¿no? Desde el principio ha apoyado a Artur Mas en todo, le ha dado su apoyo incondicional desde la manifestación del 11 de septiembre, para evitar que Convergència y Unió pueda caer en la tentación de relajarse o de intentar negociar a la baja con el Estado todo este proceso que se ha iniciado, ¿no? Por lo tanto, yo creo que a pie de calle la presión popular va a ser, no importante, va a ser fundamental para que este proceso llegue a buen puerto y consiga sus objetivos finales, sí.
Dani, una última pregunta para terminar. Una vez aprobado o aprobada la declaración de soberanía, ah�ahora cuál crees que es el siguiente paso que se va a dar en esta dirección? ¿Cuál es el paso que deberían dar o que tienen pensado dar al respecto, RC, CIU, etcétera?
Bueno, se va a crear un Consejo Nacional para la Transición y va a ser, porque la segunda transición ha empezado. Ahora habrá que ver si culmina, ¿no? Decía antes que también se dio ese proceso con el Lehendakari Ibarretxe aquí en la Comunidad Autónoma Vasca. También se inició esa segunda transición, pero en el caso vasco no se culminó. Las instituciones catalanas, los partidos que apoyan el derecho a decidir, van a crear ese órgano, ese Consejo Nacional para la Transición en los próximos días o semanas, y a partir de aquí ese va a ser el embrión a partir del cual se van a empezar a dar pasos, ¿no? En paralelo, como decía antes, Mas va a intentar negociar con el Estado, porque la declaración de ayer así lo establece. Este no va a ser un proceso unilateral, no quiere ser un proceso unilateral, se quieren abrir negociaciones con el Estado, también con la Unión Europea y con el resto de la comunidad internacional. Cataluña no quiere andar sola en el derecho a decidir, pero lo que sí está claro es que frente a la negativa que va a venir por parte del Estado y frente a la inacción que se va a dar en Europa y en la comunidad internacional, que solamente va a actuar si ve que en Cataluña se dan pasos y se activan hechos consumados, la parte catalana tiene que empezar a andar. preveyendo ese no, ese más que probable no del Estado, la parte catalana lo que va a hacer va a ser impulsar esa normativa, esa ley de consultas catalana, y a partir de aquí, pues bueno, va a intentar hacer compatible las dos vertientes, ¿no? La vertiente negociadora con el Estado y a la vez empezar a crear país, a crear proceso, a darle una base política y jurídica al derecho a decidir. Y ahí va a estar en los próximos meses las dos vertientes por las que los partidarios del derecho a decidir en Cataluña se van a mover.
Pues me da a mí, Dani, que los próximos meses no nos van a faltar excusas, ¿eh?, para volver a hablar contigo.
Seguro que no.
Bueno, pues Dani Gómez, mi esker, por haber estado una vez más aquí en Kale Gorrian, en Infozaz Pirratia.
Soy Agur.
Vos seguís.